Así. Vamos a abrir las participaciones. Quisiera yo dar el inicio con una pregunta para cada uno, una reflexión para cada uno. Y a continuación vamos a invitar al público para que también dé su opinión o haga preguntas. Vamos a utilizar dos modalidades. Va a ser un esquema mixto de participación. Pueden hacerlo desde donde se encuentran, por medio de los micrófonos, y también se van a repartir unos papeles donde pueden escribir la pregunta y también la vamos a trasladar a la mesa. Yo quisiera poner dos elementos sobre esta discusión, porque se ha hablado de la relevancia de los temas sociales, de los programas sociales. Hay actores en el país que consideran que esto es un derroche, que esto es un despilfarro. Otros sectores piensan que los programas no solo hay que mantenerlos, sino hay que profundizarlos, hay que caminar hacia una visión de derechos con respecto a las políticas sociales. Entonces, mi primera pregunta es... ¿cómo se puede manejar el tema de la redistribución de los recursos a través de las políticas y a través también de las políticas sociales y de la política fiscal? Es decir, ¿cómo vamos a tener recursos para poder financiar, ya sea mediante una combinación de políticas universales o políticas complementarias como... políticas focalizadas, etcétera? Entonces, ¿cómo hacemos esa, conciliamos esas dos partes? La política, ¿cómo logramos ingresos suficientes y de qué manera los distribuimos de una manera coherente y tomando en cuenta esta perspectiva de derechos?
Bueno, yo diría, ¿verdad?, que quizá... después de escuchar la presentación del licenciado Escalante, quizá voy a poder afirmar con mayor certeza una sensación que yo tenía al examinar los documentos, como les digo, no después de una lectura minuciosa, sino que bastante general, y es que en realidad se parecen más que lo que se diferencian, ¿verdad? Que eso es como lo que uno básicamente encuentra, por lo menos entre lo que serían los presentados por los dos partidos mayoritarios e inclusive pues, por el presentado por el Partido Unidad. Entonces, y hasta uno dice, bueno, ¿y cómo es que pareciéndose tanto las propuestas, el discurso político es tan polarizante? Pareciera ser que, decíamos en un programa ahí, que quizá la polarización de alguna manera era como hueca, puedes decir, o sea, que no tenía... un asidero muy fuerte desde el punto de vista de, en este caso, pues las diferencias en qué es lo que es, de alguna manera se está pretendiendo querer hacer. Pero dicho eso, ¿verdad?, ya directamente con la pregunta concreta, yo sí creo que hay falencias importantes tanto en cómo se está conceptualizando la política social, así como en cómo se está conceptualizando la política económica. Miren, en realidad casi que se ha asumido que la política social es un tema más de interés de la izquierda y que la política económica es más un tema de interés de la derecha. Eso es parte como de, llamémosle, de esos fundamentalismos que de alguna manera se han asentado en el país. Y yo creo que lo que pasa, pues, es que en realidad hay el problema fundamental en el país es del énfasis tanto de la política social como del énfasis de la política económica. Yo soy de la opinión que el problema fundamental con la política social en El Salvador es un problema a dos niveles. Creo que no hay recursos suficientes, ¿verdad? O sea, realmente cuando uno examina el gasto público, nosotros lo hemos hecho para los últimos 106 años en el país y nos hemos encontrado con que en realidad es la década de los 70 el periodo en donde El Salvador dedicó un mayor porcentaje del presupuesto nacional o del gasto público nacional, la salud y educación, por ejemplo. La salud y educación llegaron a representar hasta el 37% del presupuesto, ¿verdad? Básicamente en el más o menos entre 1972 y 1974. Esos niveles cayeron fuertemente después del conflicto armado y no se han vuelto a recuperar, ¿verdad? Por eso es de que cuando ahora se habla de elevar a 6% el gasto público en educación y algunos también hablan de elevar a 6% el gasto en salud, estamos hablando de niveles que en realidad suponen un incremento sustancial de recursos, ¿verdad? Un cambio importante en las prioridades al momento de la definición del presupuesto, pero que tampoco están alejados a cambios que ya se pudieron haber hecho en el pasado, y porque lo más importante es que haya voluntad política para hacerlo. Pero hay otro tema, no es solamente un tema de recursos. El otro tema es de qué tipo de política social estamos hablando. Yo creo que al país lo que le hace falta es una política social productiva y una política económica inclusiva. Esto puede sonar paradójico, ¿verdad? La política social productiva es aquella política que está orientada principalmente, ¿verdad?, a expandir las capacidades de las personas. Todas las personas nacemos con ciertas capacidades, lo que se llaman las capacidades innatas. Ahora, el problema es que muy pocas son las personas que tienen la posibilidad de transformar las capacidades innatas en capacidades internas, porque no hay suficientes recursos destinados a la educación o a la salud, de manera tal pues que mucha gente, al final de cuentas, aunque potencialmente tenga muchos talentos, esos talentos no se pueden desarrollar. Y por supuesto, no solamente hay que desarrollar los talentos, sino que hay que usarlos. Para eso sirve la política económica. Cuando se habla de una política económica inclusiva, es una política que tenga capacidad de absorber a esos talentos desarrollados en trabajos decentes, en empleos productivos. Ese es básicamente, en términos muy sencillos, lo que han hecho aquellos países que 30, 40, 50 años atrás eran pobres y ahora son ricos, ¿verdad? En los países nórdicos tienen una frase célebre que dicen: una buena política de pensiones comienza con el cuidado de los bebés. Como para decir pues que realmente nosotros queremos combatir la pobreza con política social de tipo remedial, con políticas incluso se llaman de atención a la pobreza. Y en eso me parece a mí que sí es importante hacer una reflexión profunda. Y no es un tema de derecha o de izquierda, es un tema de sensatez, ¿verdad? Realmente vale más invertir 400 millones de dólares, por decir algo, en mejorar y ampliar la calidad de la educación, que probablemente estándola otorgando en algún tipo de subsidios, que básicamente lo que buscan es tener un efecto remedial con relación a la pobreza. Y en materia de política económica, como digo, hay que también superar el enfoque que ha sido predominante hasta ahora, que prácticamente ha estado subordinado al crecimiento económico. O sea, lo importante es que haya crecimiento económico, y de alguna manera algunos de esos documentos siguen cayendo en esa falencia, como que el crecimiento automáticamente genera trabajo decente, y eso no es cierto. Nosotros crecimos entre 1950 y 1978 a una tasa de crecimiento promedio anual de 5.6% y las tasas de subutilización laboral no se movieron. Es cierto que no se movieron en buena medida, no porque no se crearan bastantes empleos, sino que también porque estábamos en un momento de altas tasas de crecimiento demográfico. Nosotros necesitamos, para abatir el desempleo y el subempleo en 20 años, generar más de 100.000 trabajos formales por año, ¿verdad? O sea que el desafío definitivamente es un desafío grande. Y solo lo último punto, recursos hay. Nosotros sostenemos que en el país hay más dinero que nunca circulando. Miren, los que venimos de pueblo, ¿verdad? Miren, o sea, nosotros íbamos a la escuela descalzos, 9 de cada 10 estudiantes. Éramos mayoría y por eso probablemente no sentíamos ningún tipo de discriminación. Pero lo que sí quiero decir pues es que ahora, como consecuencia de las remesas, realmente ahora Bueno, y aún si uno lo mide en términos de ingreso per cápita real, ahora tenemos un ingreso per cápita real 70% superior al que teníamos en 1989. El problema es que en vez de estar utilizando ese ingreso para promover la capacidad productiva, lo estamos utilizando para el consumismo. De manera pues que así como hace 60 años se puso un impuesto, por ejemplo, como ya decía, al valor en el café para poder ayudar a financiar el desarrollo, ahora perfectamente se pueden establecer impuestos al consumismo. Miren, la cartera de crédito del sistema financiero, ¿verdad?, se ha modificado radicalmente en los últimos 25 años. El crédito al consumo en 1989 representaba solamente el 3% de la cartera total. Hoy representa el 29%. Si es que miren, no crecemos ni generamos suficientes trabajos porque realmente estamos administrando mal la economía. Y aquí es donde yo veo probablemente lo que yo diría, el país necesita urgentemente un cambio de modelo. Y ese todavía yo no lo veo presente en ninguno de los planteamientos que han sido presentados.
Muchas gracias. Ahora una pregunta para Manuel Escalante. Y en breve, en este instante, ya pasamos a las preguntas del público. ¿Cuál es el papel de las reglas si vivimos en un país donde los actores acostumbran a pasar por encima de ellas cuando no les conviene? ¿Cómo lograr esa institucionalidad a partir del Ejecutivo? Porque finalmente estamos en elecciones presidenciales y cualquier propuesta debe ser entendida como algo que está en manos del Ejecutivo, con todas las limitaciones que tiene uno de los poderes del Estado, pero el Estado va más allá del presidente que vamos a elegir. Entonces, ¿cómo lo ves?
Perdón. Pues, yo realmente, como decía, ¿no?, al final de cuentas, las reglas, y en concreto, pues el derecho, las normas, juegan un papel fundamental en la construcción del Estado de Derecho. Si no tenemos buenos instrumentos normativos, obviamente, pues, o van a existir vacíos jurídicos, algunos, en el caso, por ejemplo, del tema de temas de corrupciones, que por aquí me hacen una pregunta sobre eso, obviamente, pues, no se podrían combatir. Pero, al mismo tiempo, como lo he ido, quizás, he tratado de ser empático en eso, al mismo tiempo también hace falta, pues, ese elemento de voluntad, ese elemento de poder responder a los designios que los mismos funcionarios se han establecido, ¿no?, o las reglas que se han establecido. Esa costumbre que se ha tenido de ahora establezco la ley, pero mañana la incumplo, realmente debería de eliminarse. Claro, aquí también, quizás aquí viene un elemento que desborda la parte jurídica y es el elemento sociológico, ¿no?, incluso hasta antropológico quizás, el tema de, bueno, ¿qué clase? Veamos la clase política que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de los políticos, sí, hablamos de los políticos, pero hay que ponerles carne, ponerles rostro, ¿no? Y, como digo, en ese periodo yo era muy pequeño, en el tiempo de la guerra y el tiempo de los acuerdos de paz, pero lo que sí puedo observar es que al revisar los periódicos de 1980, me encuentro con los mismos rostros del 2013. Es decir, los mismos rostros y los mismos nombres. Tal vez alguno que otro ha ido cambiando, pero hay un elemento ahí, ¿no?, en donde eso es importante, porque obviamente en el periodo de la guerra, donde no importaba la ley, algún tipo de elemento cultural pues se adquirió por parte de estos actores políticos que ahora son los que dictan la ley. Y en concreto, pues también la parte de los políticos, ¿no? Bueno, el caso del presidente me preocupa también no solamente el hecho de que puedan ser los mismos que estuvieron en el pasado, sino también el hecho de que sean las mismas ideas, ¿no? Es decir, que también hay un relevo en ese aspecto cultural.
Muchas gracias. Pasamos ahora a la participación de la audiencia que nos honra con su presencia. Aquí, por favor, hay una persona que desea participar. Muchísimas gracias. Perdón, vi que adelantaba la mano. ¿A quién le gustaría romper el hielo? Sí, por favor. Y luego aquí. Gracias.
Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Rafael Gutiérrez. Yo vengo de la Embajada de México y quiero hacer un comentario al señor Manuel Escalante. En México, con la llegada de nuestro actual presidente Peña Nieto, una vez que él gana las elecciones, crea un pacto que se llama Por México, y ahí intervinieron todas las fuerzas políticas. Esto ha destrabado muchos problemas en la Asamblea Legislativa, aprobación de leyes, y en ningún momento lo consideramos autoritario. Entonces yo creo que para El Salvador debería ser una experiencia que hay que analizar lo que está pasando en México. Aquí, esa gran polarización no lleva a nada, hay que unir las fuerzas. Es comentario.
Muchas gracias. Vamos a escuchar otra participación.
Buenas noches. Una pregunta para el doctor Pleites. Dentro de... Escuché que mencionó el enfoque de las capacidades dentro del tema del desarrollo. Dentro de ese tema, donde se aborda la idea de fomentar o de desarrollar las capacidades como un enfoque de ampliar la libertad, se maneja una tesis dentro de la libertad política de que se puede generar desarrollo cuando se genera o se posibilita la libertad política para participar en el gobierno. Desde el punto de vista, digamos, eso puede parecer utópico, pero viéndolo desde el punto de vista de los barrios, las comunidades, cantones, a nivel local, municipal, ¿cuál es su opinión respecto a este enfoque que actualmente, sin posicionarme a favor del actual gobierno, se está generando una política de participación ciudadana, se trata de movilizar personas? Entonces mi pregunta es, ¿qué opinión tiene usted sobre este tipo de iniciativas y si usted considera que este tipo de políticas, mezclado con el área social, puede generar desarrollo?
Muchas gracias. Vamos a escuchar otras participaciones. Allá, por favor. Y luego nuestros invitados van a reaccionar.
Buenas noches. Muchas gracias. Soy Doris Ventura, estudiante de la Maestría en Desarrollo Local acá de la UCA. Quisiera oír opinión del doctor Pleites en cuanto a cuál sería el posible marco legal que pudiese regular a los partidos políticos a fin de que, previo a publicar sus propuestas y plataformas inconsistentes, estas pudieran ser revisadas y aprobadas por los diferentes sectores de la sociedad que impulsan el desarrollo del país. Pues porque realmente, por lo que escuché, las propuestas pues no están del todo apegadas a la realidad que vive la población que más necesita de esos cambios consistentes y verdaderos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. ¿Alguna otra opinión, participación, pregunta, por favor?
Buenas noches a todos y a todas. Yo soy Jaime Quintanilla. Actualmente desarrollo algunos roles en el Comité de Competitividad Municipal, que está en el país presente en 50 municipios como aporte de un organismo de cooperación internacional. Y también estoy desarrollando estudios de un diplomado de desarrollo económico y competitividad territorial en este campus universitario. Yo lastimosamente me perdí la participación del doctor Pleites, a quien siempre me gusta escuchar sus criterios, sus opiniones y sus comentarios, y sobre todo sus análisis críticos de la realidad. Pero sí alcancé a comenzar a captar algo de las ideas del otro ponente, Manuel Escalante. Mi pregunta concreta es, ¿qué medidas ustedes recomendarían para sugerir mejorar las competencias de los próximos candidatos, no solamente presidenciales, sino que pues este país vive siempre en periodos electorales uno tras otro, casi permanentemente? Incluyo en mi pregunta los próximos legisladores y también los municipales. Gracias.
Muchas gracias por su participación. ¿Quién más quisiera? Aquí, por favor. Ah, bueno.
Gracias. Yo soy Gladys Morena Herrera, soy educadora de soy educadora especial, o sea, para atender a niños discapacitados. Mi pregunta va relacionada con el asocio público-privado. Especialmente, ¿cómo se podría detener que en administraciones posteriores se mantenga fuera del asocio público-privado la Universidad Nacional, Educación, el Agua y Salud, que es lo que el Frente ha logrado ahorita mantener fuera del asocio público-privado? Tengo poca información respecto, pero me interesa mucho, sobre todo, la Universidad Nacional.
Muchas gracias. Vamos a escuchar por este lado, por favor.
Buenas noches. Mi nombre es Laura Alfaro. Nosotros venimos representando una misión de observadores internacionales. De todo lo que ya se ha abordado y de lo que hemos podido conocer ahora por medio de ustedes, de lo que se plantea en los planes de gobierno de los diferentes candidatos y partidos políticos, yo creo que es un problema un tanto más cultural y más social. Va más allá de la solución que pueda plantear un partido político. O sea, el problema, y como ya lo mencionaron ustedes, de resolver la seguridad o la delincuencia por medio de educación, la educación no solo está en las escuelas, la educación está en el hogar. Y partiendo de ahí, creo que es un problema mucho más grande y mucho más difícil de resolverlo. Entonces, no sé si dentro de los planes de gobierno, que muy poco conoce la población y que en realidad se deja la población más ir por una campaña de medios de comunicación, que por lo que puedan decir los planes de gobierno de los partidos políticos, no sé si se aborda más este tema de lo social, resolver problemas más sociales y más un poco más grandes, de una estructura mucho mayor.
Muchísimas gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, bueno, vamos a escuchar la última pregunta y vamos a escuchar a nuestros invitados.
Buenas noches. Buenas noches. Soy Francisco Javier. Mi pregunta es que, bueno, es un poco desalentador escuchar todo esto. Más que todo, yo voy a ser nuevo votante, va a ser mi primera elección, o sea, va a ser mi primer voto. Y escuchar los planes de gobierno que tienen los candidatos, no sé, es un poco desalentador porque no sé para dónde elegir, porque parece que nada va a salir bien. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para conocer un poco más, informarme un poco más acerca de qué es lo que están ofreciendo los candidatos, o si hay alguna otra manera?
Gracias. Vamos a cerrar con la participación del señor allá arriba, por favor, y luego tendremos la participación de nuestros expositores. Posiblemente se ha quedado sin batería, pero yo creo que...
¿Quién
Muchísimas gracias. Bueno, como nos debemos a nuestro público, vamos a escuchar también aquí otra participación. Bueno, muchas gracias. Tenemos ahí bastantes insumos para el análisis. Entonces, sin más, por favor, doctor.
Bueno, realmente son muchas preguntas. Mire, yo asumo que el desafío del desarrollo es fundamentalmente un desafío de carácter político. Eso a veces cuesta entenderlo, porque mucha gente cree que es un desafío de carácter técnico. Y en ese sentido es bien importante que aún con la poca valoración que podamos tener de la clase política del país, es con ellos que tenemos que salir adelante, y por eso es importante revalorizar la política. América Latina y El Salvador en particular han dado ejemplos importantes en términos de milagros en materia política. La guerra finalizó a partir de un acuerdo de paz que todavía sigue siendo considerado como ejemplar a nivel mundial. El señor representante de la Embajada de México señalaba cómo otros países de la región han también logrado acuerdos políticos importantes que están contribuyendo a facilitar precisamente en este caso pues la gestión en favor del desarrollo. Está el caso del presidente Peña Nieto del Pacto por México, ¿verdad? Pero también el acuerdo nacional en Perú fue importante, sobre todo pues para poder salir adelante después de la crisis en la que se vio sumergido ese país después del periodo de Fujimori, ¿verdad? República Dominicana ha logrado construir una estrategia nacional de desarrollo con un horizonte hacia el año 2030, ¿verdad? Entonces, de manera tal pues que no solamente hay experiencias en otros países, sino que también internamente lo que pasa es que nosotros como que hemos pasado, después de haber sido exitosos en negociar la paz, hemos hecho de la política la continuación de la guerra, pero que por otros medios. Entonces, ahora lo que el país necesita es realmente un acuerdo por el desarrollo, ¿verdad? Y en ese sentido yo sí insisto que el desafío número uno es de carácter político y no es de carácter técnico. Ahora, para que ese desafío sea asumido como tal, pues por supuesto esto requiere cambios importantes en el comportamiento no solamente de la clase política, sino que también de la ciudadanía. En ese sentido, yo sí veo realmente muy positivo que en El Salvador se promueva la participación popular. O sea, promover la participación popular es fundamental precisamente para poder, no solamente para poder transmitir de mejor manera, en este caso, cuáles serían las demandas de la población, sino que también para una adecuada rendición de cuentas, ¿verdad? O sea, de hecho, uno observa cómo, sobre todo, pues, entre más comprometida está la población en los eventos políticos, mejor tiende a ser la calidad de los gobernantes. En la antigua Grecia, por ejemplo, imbécil no era una persona que tuviera, por ejemplo, algún problema mental, sino que imbécil era el que no participaba en política, porque realmente es en la política donde se discuten los temas de mayor interés para el país. Mire, ustedes podrían inclusive tener una pésima impresión de un señor diputado X o un señor diputado Y, pero les aseguro que esa persona probablemente tiene mucha más influencia en el destino del país que todas las personas que estamos, por ejemplo, en este auditorio. Por eso es importante que participemos en política. Yo a mis estudiantes siempre les he dicho, miren, no sean solamente técnicos, o sea, un economista, ¿verdad?, y profesional de cualquier otra rama que simplemente se dedique a lo técnico, definitivamente no solamente está coartando su potencial de contribución al desarrollo del país, sino que también está coartando su potencial de desarrollo profesional. Hay que participar. Y el que se sienta animado a meterse en un partido político, que se meta, ¿verdad? Yo les digo, yo creo que básicamente crecí en un momento en donde había tal, llamémosle así, aberración al tema de la participación, que nunca me involucré, pero yo creo que realmente yo, si hubiera nacido en otro país, sin duda que sería miembro de un partido político, y algún día probablemente lo voy a hacer. Por otro lado, es decir, ¿cómo mejorar la calidad de los funcionarios? Miren, ahí de nuevo, lo que se necesita es un acuerdo político. Lo que se necesita es una ley del servicio civil que realmente contribuya a la profesionalización de la burocracia. Si los asuntos más delicados para el desarrollo de un país pasan por el Estado, entonces prácticamente es un deber tratar de construir el Estado más eficiente posible. Y eso solamente se logra cuando los partidos políticos se ponen de acuerdo para romper con lo que se le llama la partidocracia, el nepotismo, ¿verdad?, y el compadrazgo. O sea, en otras palabras, ¿cómo hacer para que los procesos de reclutamiento y promoción del personal en la administración pública obedezcan a razones de mérito? Y que básicamente, porque miren, acá el problema es que a veces la gente cree que por ser de izquierda es mejor funcionario que por ser de derecha, o al revés, y eso no es cierto. O sea, lo importante es que sea una persona honesta, que sea comprometida, y sobre todo, pues, que en realidad sienta que tiene como vocación principal el servicio público. Esto básicamente en los temas políticos. También hay algunas preguntas relacionadas a los temas sociales. Mire, yo, como les digo, yo no estoy, de ninguna manera voy a estar en contra, por ejemplo, de algún tipo de programas sociales. O sea, el tema, como les digo, es que la política social, si queremos que sea exitosa, si queremos que sea compatible con el desarrollo, hay que asegurarnos de que realmente tenga una alta tasa de retorno económico y social en el largo plazo. O sea, en otras palabras, que realmente esté al servicio del desarrollo de las capacidades de la gente. Miren, el vaso de leche no nació hace 3 o 4 años. Miren, yo nací en Nueva Concepción, estudié en Chalatenango, y yo ya recibía de la Alianza para el Progreso una taza de leche. O sea, no es un programa que nació ayer. Es importante, y claro que fue importante para mi desarrollo poder recibir esa taza de leche, sin duda alguna, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar, pues, es a que en realidad el alcance de la política social debe de ir muchísimo más allá. Mire, cuando a mí me preguntaban antes cuál era la mejor manera de sacarle provecho al CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, yo, medio en broma, medio en serio, decía universalizando el inglés. Hace más o menos 10 años decíamos eso. Hasta ahora está siendo recogido, ¿verdad? Porque tenemos un año educativo todavía de economía cafetera. ¿Por qué el año escolar comienza en El Salvador en febrero y termina en octubre, ahora en noviembre? Bueno, porque básicamente los años siguientes, la mayoría de mis compañeros ya no iban en octubre a clases porque se venían a la recolección del café. todavía en 1978, de cada 100 dólares que ingresaban en el país, 82 venían de las agroexportaciones y 70 venían del café. Hoy solamente 6 de cada 100 dólares vienen de las agroexportaciones y solamente 3 vienen del café. 65 vienen de las remesas. Entonces, hay, miren, la universalización del inglés ahora es más fácil que nunca. Yo, en vez de pedirle en el Asocio para el Crecimiento, no sé, o en un Fomilenio, 230 millones para hacer calles, que nos manden 4.000 hijos de salvadoreños que viven en Estados Unidos para empezar a universalizar la enseñanza del inglés en las escuelas, y les aseguro que va a tener un impacto. Y no esté de acuerdo en que también, si alguien quiere aprender otra lengua, lo haga. Pero en realidad, si pudiéramos, por lo menos, ya eso va a ser un cambio importante. También necesitamos una educación de mucha mejor calidad. Miren, en algún momento, en los 70, se hablaba de una cancha por semana y una escuela por día. Nosotros prácticamente, en los últimos años, hemos abandonado la ampliación de la infraestructura escolar. Estamos atendiendo una mayor cantidad de población en una misma cantidad de centros, porque a pesar de las migraciones, a pesar de que las mujeres ahora trabajan más fuera del hogar, para poder mejorar los indicadores educativos, lo que hemos hecho es reducir el tamaño de la jornada escolar. Yo fui estudiante de escuela pública de 7 u 8 horas al día. Ahora son 4 horas al día. ¿Cómo se puede garantizar una educación de calidad con solamente 4 horas? Se habla de una escuela de tiempo completo, pero que es solamente muestral, ¿verdad? No. Por eso es importante incrementar sustancialmente el gasto en salud y en educación. Por otro lado, también hacen preguntas muy concretas. Me dicen, bueno, ¿cuáles deben de ser las propuestas reales que los candidatos deberían hacer respecto a la economía del país? Otros creen que es urgente una reforma fiscal para fortalecer y dar sostenibilidad a las líneas estratégicas de las plataformas electorales. Yo les digo, miren, El Salvador necesita con urgencia un giro, ¿verdad? Un cambio de rumbo en la conducción de su economía. Nosotros apenas estamos generando 24.000 trabajos formales por año. Necesitamos multiplicarlos por lo menos por 4. ¿Verdad? Claro, si nosotros ponemos como objetivo aumentar el empleo, pues sí, yo puedo decir que cumplí el objetivo porque aumenté 24.000 trabajos por año, pero necesitamos 100. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Bueno, básicamente, como digo, desde el punto de vista de la política social, invertir, no de manera remedial, sino que predominantemente invertir en la expansión de las capacidades de la gente, pero simultáneamente también necesitamos apuestas estratégicas. ¿Dónde están esas oportunidades para generar esos 100.000 empleos formales que necesita el país? O sea, China, por ejemplo, tiene el problema más grande, era básicamente cómo, no es cómo generar 100.000, sino que cómo generar 50 millones de trabajos por año. Ahora, eso lo que significa es que tenemos que identificar, bueno, si somos una economía pequeña, una economía abierta, fuertemente vinculada a los Estados Unidos, con tratados de libre comercio con los principales socios comerciales. Yo, honestamente, les digo, no conozco ningún país con esas características que para generar 100.000 empleos por año no le dé una importancia fundamental a tratar de convertirse en una potencia exportadora. Hay que buscar nichos de mercado. También hay que recuperar parte del mercado interno perdido. Nosotros en los tratados de libre comercio hemos regalado parte del mercado que debería de ser nuestro. Y para eso hay medidas fiscales, y con eso respondo la otra pregunta. Miren, o sea, nosotros, por ejemplo, hay muchos productos donde el 60-70% de los productos alimentarios que consumimos los importamos. ¿Por qué no le ponemos, por ejemplo, una tasa a las importaciones y lo que se recaude se utilice para generar incentivos a la producción nacional? Ustedes saben que en El Salvador el presupuesto es más alto para el subsidio al gas propano que todo el apoyo que se da al sector agropecuario. Es más alto el presupuesto del gas propano que el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Verdad? Y tenemos 500.000 en un país pequeño, ¿verdad? Con apenas 2 millones de hectáreas cultivables, Tenemos la cuarta parte del territorio cultivable y ocioso. ¿Por qué no le ponemos un impuesto al consumismo? ¿Por qué no, por ejemplo, hacemos como los países asiáticos, que aprovechando justamente pues que hay más ingresos que nunca circulando, pero que básicamente los dólares, así como entran, salen? ¿Por qué no, por ejemplo, se echan a dar políticas de ahorro programado, de manera tal que cada persona, desde que tenga su primer empleo, no solamente ahorre para retiro y para salud, sino que ahorre también para vivienda, que ahorre precisamente para, sobre todo para la economía del cuidado, ahora que hay una participación creciente de la mujer en el mercado laboral, un seguro para desempleo? O sea, hay definitivamente herramientas fiscales, ¿verdad?, para poder realmente financiar el desarrollo. Yo solamente una cosa para cerrar. Yo no conozco ningún solo país en el mundo que haya sido exitoso en materia de desarrollo a base de préstamos y donaciones. El desarrollo se financia predominantemente con recursos propios, y eso lo que significa es que probablemente, así como hubo necesidad de que una generación se sacrificara para traer la democracia a El Salvador, es necesario que otra generación nos sacrifiquemos para poder financiar el desarrollo.
Muchísimas gracias. Vamos a cerrar con la participación del profesor Escalante.
Pues trataré de ir respondiendo puntualmente a las preguntas, ¿no? Porque tuvieron la cortesía de hacerlas. Primero, bueno, preguntaban de qué medidas se pueden tomar para mejorar las competencias de los próximos candidatos, y no solamente los candidatos presidenciales, sino los de en otros tipos de elección. Yo creo que aquí voy a retomar, aparte de lo que mencionaba el doctor, y es, además de revalorizar la política, es importante también comenzar a pensar en introducir la democracia dentro de los mismos partidos políticos. Es decir, este tema de las primarias internas, el tema de poder discutir dentro de los partidos, y no solo sean las cúpulas las que vayan a determinar quién va a ser el candidato, creo que es un elemento que se debería de comenzar a explorar. Luego preguntaban ahí, bueno, en el asocio público-privado, ¿cómo se puede mantener la educación, el agua y la salud para que no se privatice, ¿no? O entendí que ese era el objetivo. Pues, si lo queremos ver desde el punto de vista de la política, pues obviamente con esta lógica de revalorizarla, los compromisos han sido claros, por lo menos a nivel de votación. Todos los partidos políticos votaron de manera unánime con estas reglas de ley. Todo indicaría que no deberían de cambiarse, por lo menos mientras no se ponga en funcionamiento, ¿no? Tal vez unos 10 años, 15 años después. Eso es la primera medida, creo yo, como digo, que dependería de la voluntad de los partidos. Y la otra es, si eso no es suficiente, reformar la Constitución, proponer reforma de Constitución, y quizás en la educación y la salud aún no está en proceso, pero en el agua sí lo está. Dicho sea de paso, hace un par de meses se intentó, bueno, al final, la última legislatura del 2012, se hizo el acuerdo de reforma constitucional para introducir el agua como un derecho constitucional. Hace un par de meses se intentó ratificar ese acuerdo, que necesitan 56 votos. No se logró, llegaron solamente 47, en concreto fue el Partido Arena el que no quiso apoyar, y eso pues volvió a la comisión correspondiente. Ahí hay un elemento, ¿no?, un elemento importante jurídico que podría de alguna manera garantizar que pues el asocio, o perdón, mejor dicho, que el agua se reconozca como derecho constitucional. Luego, con respecto a lo que se mencionaba, los problemas culturales, que es realmente toda esta situación de la educación, pues sí, evidentemente hay una educación formal que es la que se está fortaleciendo, hay una educación no formal que esa queda, que se podría decir, pues a la libre disposición de los individuos. No, quizás en lo que sí los programas de gobierno están tratando de enfatizar mucho es en la reintegración o en la reelaboración del tejido social que hace falta, ¿no?, dentro de las comunidades, sobre todo los que tienen elementos de violencia o están muy afectadas por la violencia. Luego preguntaban sobre cómo informarse sobre los candidatos, ¿no? Para conocer más sus planes. Yo creo que así como también pues, están los planes de gobierno, han habido ejercicios bastante interesantes en donde los candidatos han podido decir qué es lo que han pensado hacer. FUSADES tuvo una ronda de reuniones con ellos, los distintos medios de comunicación también los están invitando. Ya ha dicho ASDER que va a convocar a un debate presidencial en enero. Parece que también hay otra propuesta de hacer otro debate presidencial. Es decir, mecanismos para participar se están dando. Y esto, pero yo quizás en este elemento sí me gustaría hacer enfático en lo siguiente, y es que el presidente no lo es todo. Y eso también es importante, y creo que el padre Tojeira, que está presente, lo ha dicho mucho. También sería conveniente conocer quiénes son sus equipos de trabajo, ¿no? Es decir, el presidente no lo es todo, el presidente, y lo vamos viendo incluso con estos casos de corrupción que están saliendo, cuando se acusa a una gestión presidencial, el presidente lo que dice es, yo confié en ese funcionario y dejé en sus manos, que prácticamente está diciendo, yo no era responsable de lo que él hacía. Sería importante ya previamente no solo conocer el programa, sino también conocer a los partícipes, a quienes van a acompañar al presidente. Luego, con relación a lo del vaso de leche o con relación que decía la persona de, bueno, ¿cuál es el programa electoral que menos daño va a causar al país? Yo creo que también, en lo personal, no me atrevería a hacer proselitismo por un partido político, ¿no? Lo que sí creería conveniente es que si tienen la oportunidad de leer los planes de gobierno, puedan hacer el análisis, primero, bueno, cómo se van a financiar, de dónde van a sacar el dinero, y luego, aunque sea a nivel numérico, ir observando hacia dónde enfatizan más la cantidad de medidas. Si a nosotros nos interesa la educación y vemos que solamente son tres medidas las que proponen, versus liberalización del mercado, que son 20 medidas las que proponen, ahí puede ser un elemento también a qué es lo que le están dando más énfasis, ¿no? Esto podría ser interesante. Y luego, preguntas así por escrito. ¿Qué tan factible sería nacionalizar algunos rubros? La banca. Pues básicamente los únicos bancos nacionales, los bancos salvadoreños son los bancos nacionales. Ya todos los bancos se han nacionalizado. Bancos privados son banca privada. Nacionalizarlos pues ya nos introduce en otro elemento más complejo, ¿no? Ya tenemos el conflicto CEL y Enel, pues podría en un momento también entrar en un conflicto en el tema de bancos. El transporte público es público, es decir, lo que hay es concesiones, lo que debería de verse es a estos concesionarios ver cómo se le exige que cumplan las medidas que se le han impuesto. Pues como decía, bueno, preguntan aquí por qué los delincuentes de cuello blanco no los busca la fiscalía. Pues ahí habría que ver también qué papel es la que ha jugado en el tema de combate a la corrupción en las fiscales. Sorprende, por ejemplo, en el caso de ahora, pues que el fiscal haya anunciado la acusación, pero no haya girado ni orden de captura y ni haya presentado antes la acusación a un juzgado, ¿no? ¿Qué papel juegan? Pues lastimosamente, cuando estamos en una campaña electoral, pues realmente creo que ahí es donde entra el elemento voluntad, ¿no? El elemento de los funcionarios, si realmente están teniendo el interés de fortalecer el Estado de Derecho o prestarse a algún tipo de juegos. Y por último, las últimas preguntas, pues yo creo que en general en el tema de la negociación de la tregua, porque me preguntan, ¿no cree usted que la no negociación será efectiva para lograr una disminución en el accionar de las pandillas? Yo creo que tal vez no como se pinta en los medios de comunicación, el hecho de sentarse, literalmente como aparecen las imágenes, ¿no? Los negociadores sentados alrededor de la mesa con los líderes de las pandillas, lo cual también ya hizo Insulza, el secretario de la OEA. Creo que tal vez a ese nivel sería conveniente, pues creo que no sería conveniente hacerlo, pero sí comenzar por lo menos con lo más básico, y es, sin querer decir si la tregua es buena o es mala, sí sería conveniente ver que muchas de las exigencias que se están planteando como parte de la tregua son cuestiones tan básicas de humanidad, es decir, hay un problema grande de sobrepoblación de los delincuentes, y no solamente de las pandillas, de los delincuentes comunes también, a los cuales se debe responder, ¿no? Se debe de ver por lo menos condiciones mínimas, o que muchos de esos delincuentes o esas personas acusadas realmente ni siquiera están condenadas, sino que están en un proceso judicial. O agilizamos la justicia y vamos a ir viendo cuántas personas vamos sacando, o vamos viendo también otras medidas, como pueden ser las granjas penitenciarias, como pueden ser, que dicho sea de paso, también todos los partidos políticos incluyen el uso de medios electrónicos para controlar a determinados acusados de internados condenados. Es decir, este tema que ahora está sacando el gobierno de los brazaletes electrónicos, prácticamente todos los partidos políticos lo están proponiendo en sus programas de gobierno. Entonces, sería también conveniente comenzar a vislumbrar en ese sentido, ¿no?
Muchísimas gracias, Manuel, por tu participación. Doctor Pleites, muchas gracias por haber asistido y por haber brindado esos aportes tan valiosos para la discusión, para la reflexión de cara al próximo evento electoral. Y muchísimas gracias al público que nos honró con su presencia. En nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, les deseo una feliz noche y muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Thank you.